Si tienen una Biblia, por favor, ahí el libro de Génesis es donde estamos esta mañana, el capítulo número 22. Génesis capítulo número 22. Y yo no sé ustedes, pero la trayectoria de la vida de uno es especial, es única a través de los años. Una de las experiencias que yo tuve y he tenido a través de casi 20 años al estar casado con mi esposa es que ella y yo, y otra vez, no digo que eso estuvo premeditado, pero simplemente sucedió. Fuimos novios 6 meses solamente. 6 meses de novios, es todo. Por eso cuando me hablan de noviazgos de 5 años, de 7 años, en mi mente está difícil procesar eso. Pero bueno, 6 meses a larga distancia. Ella estaba en Brownsville, yo estaba en el norte del estado de Texas. Y estoy hablando de la época y de la temporada antes de los medios sociales. Estoy hablando de la temporada en la cual no había celulares. Estoy hablando de la temporada en la cual el teléfono al cual tenía acceso era en el dormitorio de la universidad y estaba el teléfono pegado a la pared y levantabas el teléfono y en aquellos años tenías que hacer una tarjeta prepagada básicamente y con esa hablabas larga distancia, pero en aquellos años tenías que programar tus llamadas porque no había celular, ella no estaba disponible todo el tiempo, yo no sabía. Tenemos que programar el asunto. Una cosa que ella se enoja y hasta la fecha me lo echa en cara a veces es que una o dos veces me quedé dormido en el teléfono, lo admito, si sucedió eso. Porque, o sea, en fin, es más o menos. Yo sé que para la mayoría de ustedes es inconcebible pensar que no había medios sociales en este mundo, en un punto de la existencia del ser humano. Pero no existían tal cosas. Y una de las cosas que sucede cuando tienes un noviazgo de 6 meses y nos vimos nada más 2 veces, la tercera vez que nos vimos como novios fue para casarnos. Así, pum, de volada. Una de las ventajas y desventajas, pero ventajas es que literalmente todo fue descubrirse uno a otro. Entonces, una de las cosas que ella descubrió de mí cuando recién nos casamos es que yo soy un fanático, lo he sido, del básquetbol. A través de los años siempre me ha gustado. Entonces, una de las cosas es que al principio ella aprendió a ver la televisión tarde en las noches porque los juegos de básquetbol son en las noches, ya sea colegial o profesional. Entonces, no tanto que le gustara a ella verlo, pero estaba casada conmigo, la tele estaba en la recámara y así es que en la noche es lo que veía de programa de televisión. Eventualmente pasa el tiempo y hoy en día tenemos 3 hijos, el menor de ellos tiene 14 años y él ahora juega básquetbol. Entonces, de ser un evento, el básquetbol, o una diversión o un atractivo, se ha personalizado. Ahora nuestras vidas y nuestras agendas, inclusive financieramente, tenemos que invertir para que el juego sea personalizado. Ayer tuvo juego, así es que el día de ayer orquestamos la situación para que pudiéramos estar en el juego. Y ahora el básquetbol tiene un nombre. El básquetbol es una persona para nosotros. Como iglesia, lo que hemos estado haciendo, iniciando la semana pasada, es que estamos hablando de los valores de la iglesia y el primero de ellos que encuentran en sus volantes y que lo hemos hablado anteriormente es el amar a Dios o la adoración. Y esta adoración, yo espero que esta mañana se mueva de ser un evento, este es un evento ahorita, ¿verdad? Venimos a la iglesia, venimos a adorar, a que se convierta en una persona. Porque la cuestión con respecto a una iglesia que es saludable, o se hace o se convierte saludable, y lo vimos la semana pasada, es que una iglesia saludable es una iglesia que aprende que la salud no es un estado o un suceso que eventualmente llegamos. No pasamos de ser una iglesia no saludable o enferma o un matrimonio en carencia a un matrimonio que está funcionando. Sí, la salud para nosotros como hijos de Dios es una persona. El matrimonio cuando es saludable es porque hemos abrazado los principios de la Biblia o el crecer en similitud a Cristo. Entonces, esta mañana hablar de personas en lugar de eventos a la misma vez contiene o provee un cierto tipo de riesgo, un cierto tipo de complicaciones, porque los que tenemos ya tiempo de caminar sobre esta tierra como seres humanos sabemos que las relaciones son complicadas, ¿no es cierto? Toda relación es complicada. Estamos por iniciar una relación nueva con un nuevo presidente de este país. La semana pasada el presidente Obama hizo lo que en inglés se le llama el famoso victory lap. O sea, hizo su despedida oficial porque ya sale. Y cada presidente tiene una relación con su país. Ustedes tienen una relación con sus empleados o sus patrones. Ustedes tienen relación con sus padres o con los suegros. Y las relaciones por naturaleza son complicadas. Entonces, pensar en la adoración como una persona en lugar de un evento potencialmente puede complicar las cosas. Potencialmente. Inclusive ayer que estábamos en el juego de básquetbol, otra vez, estando ahí porque es nuestro hijo jugar, no simplemente un juego, pero es nuestro hijo jugar, suena el teléfono. Y yo estaba, como siempre, metido en el partido, de tal manera que no pongo mucha atención a lo que está pasando alrededor, porque estoy viendo el juego. Y escuché un teléfono sonar y Arely me dice, hey. Pero ese hey no funcionó porque yo seguí viendo el juego. Y ella pausa y eventualmente vuelve otra vez ese hey, más fuerte. Entonces ya es cuando volteé y digo, hey, ¿qué pasó? Y me dice, mi papá lo acaban de meter al hospital, me tengo que ir. Entonces en ese rato ella literalmente se va y sale rumbo a Brownsville. Otra vez, relaciones, ¿no es cierto? Es la cuestión de hija, padre, o sea, hay que hacer lo necesario. Sí, el viernes tuve la oportunidad de estar aquí en el Instituto Bíblico de aquí de Río Grande y algo que fue una experiencia especial por diferentes razones, pero una de ellas tuvo que ver con algo que no pude decir o que no hubo oportunidad de decir. Y aquí es a donde voy con esto. El tema que se trató, o por lo menos en esa mañana del viernes, fue un panel de discusión o de comentarios donde éramos tres en la plataforma y los estudiantes hicieron preguntas y nosotros, como pastores o líderes, respondíamos a ellas. Pero el centro de la conversación fue la cuestión de una relación o de una devoción a Dios, cómo mantienes esa devoción fresca con Dios en un mundo de tantas responsabilidades. Y la parte que yo no hablé, o nadie habló realmente, pero siento que los seminaristas necesitan saber, la iglesia necesita saber, es esto. Como pastor, y es extremadamente importante mi devoción o mi relación con Dios, esa relación con Dios se manifiesta o se evalúa en la devoción que tengo o relación que tengo con mis semejantes. Lo que no podemos hacer como cristianos es decir, tengo una relación con Dios o adoro a Dios, pero no sé llevarme con los demás o estoy, en lugar de amar a mi prójimo, nada más lo tolero. Eso no es aceptable. Inclusive estamos en una transición donde estamos implementando procesos o sistemas nuevos en la iglesia y uno de ellos tiene que ver con elders o ancianos gobernantes o pastores. Y regresando a la conversación del viernes, la cuestión de aquellos que Dios ha llamado para liderar o gobernar la iglesia, literalmente no son personas como estos muchachos que estuvieron aquí hace rato que dirigen a la congregación en adoración. Ellos tienen que ser adoradores primeramente. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? De que esto no es nada más talento en la cual apreciamos, lo cual lo apreciamos, y esos muchachos hacen un trabajo excelente, pero es literalmente la vida de lo que pasa en privado manifestado en público. Entonces, con eso en mente, piensen en lo siguiente, aquellos que han sido llamados o califican como pastores o líderes, son aquellos que al momento de estar en la mesa, porque la mesa siempre es un simbolismo de intimidad en el hogar, ¿no es cierto? Aquí es donde tenemos las conversaciones más importantes, en la mesa. Los que vienen de visita y se sientan en la mesa con nosotros, hay intimidad. En el concepto de la iglesia, pensar en la intimidad, los líderes, por favor escuchen esto, los líderes, cuando la iglesia no es saludable o la situación está que se batalla o hay conflicto o hay duda o hay carencias, los líderes tienen que ser, y eso es lo que los hace ser líderes o pastores, son aquellos que no fácilmente se retiran de la mesa. No fácilmente agarran sus canicas y se van a su casa porque no les gustó lo que está pasando. Entonces, en la cultura en que vivimos hoy en día, que todo es gratificación instantánea, típicamente cuando algo no nos gusta, ¿sí? En el concepto del matrimonio es divorcio, en el concepto de trabajo nos salimos simplemente. ¿Sí, sí me explico? Entonces, gobernar la iglesia, porque el gobierno de la iglesia o una iglesia saludable, la Biblia nos lo explicó. Y lo hicimos en diciembre y lo estamos hablando otra vez, que la base del gobierno de la iglesia o el liderazgo de la iglesia o la cuestión de adoración en la iglesia está construida, está edificada en la base del hogar. Porque la Biblia dice que el que no puede gobernar en la casa no puede gobernar en la iglesia. Entonces, esto es sencillo hasta cierta manera. Entonces, hacia donde vamos esta mañana con respecto a este principio de una iglesia saludable, hemos hablado de los elementos de ellos, y yo sé que la iluminación no es la mejor la que tenemos aquí, sé que no alcanzan a ver todo, pero lo iniciamos la semana pasada, y yo la semana pasada les mostré que tenemos aquí estos contenedores con tierra, y pusimos adentro, no sé si estuvieron despiertos, estuvieron aquí la semana pasada, pero ¿recuerdan qué tipo de semillas pusimos adentro? Pepinos, cucumbers, pepinos, ¿recuerdan eso? Y yo les expliqué la semana pasada que tenemos dos diferentes secciones de esto y todo está lleno con estas cositas, los dos, porque dijimos que uno de ellos, que es el de mi izquierda, es el de la derecha de ustedes, no íbamos a exponerlos a los elementos que hace crecer la semilla. ¿Qué elementos son? Bueno, tanto la tierra, como el sol, como el agua, Sí, dijimos que estos no iban a recibir nada de los elementos, pero dijimos que estos, los de mi derecha, a la izquierda de ustedes, los iban a recibir. Entonces, a través de la semana, estuvimos sacando estas plantitas o estas semillas afuera y las regamos de agua e hicimos todo lo necesario para que esta mañana ustedes vean que están ya germinando. Entonces, pensar en las finanzas, en la relación, en las emociones. La pregunta tiene que ver con esos elementos que estamos hablando, y este, que es la adoración, es uno de los básicos. Pero una vez más, esta relación o esta experiencia de adoración que tiene que ver, y aquí es donde vamos por los próximos minutos, tiene que ver con el contexto de exclusividad. Adoración a Dios es exclusividad. Yo inclusive me gustaría no usar la palabra adoración, porque esta primera parte es la que describe, y voy a pedirle a Carla que venga a ayudarme, por favor, porque vamos a hacerlo en esa también. Sí, me gustaría que en sus hojitas o de alguna manera ustedes, en lugar de usar la palabra worship o adoración a Dios, usaran la palabra exclusividad. ¿Por qué? Porque en la Biblia adoración a Dios tiene que ver con un compromiso con Dios que es reflejado en el compromiso con otros. Entonces, regresando a mi conversación del viernes con los muchachos, la cosa que yo quiero recordarles, o me hubiera gustado recordarles a ellos, es que su compromiso con Dios, que estos muchachos vienen de diferentes contextos a prepararse para el ministerio vocacional, al final del asunto va a ser probado. Esta adoración a Dios o este compromiso a Dios va a ser probado en un contexto de iglesia, donde lo que no puede hacer uno como pastor es separar mi compromiso con Dios a mi compromiso con la iglesia. Porque como cristianos, yo sé que independientemente que pase, no me voy a retirar de la mesa de creer en Dios. Pero lo que sí hacemos, viendo estadísticas, y se hablaron el viernes, de los pastores que están dejando el ministerio vocacional, es que desconectamos la relación con Dios con la relación con la iglesia. Entonces, mi compromiso con Dios tiene que ser reflejado, no tanto en cuánto tiempo oro, lo cual es importante, no en cuánta Biblia sé, o la habilidad que tengo de comunicar la palabra de Dios, o el carisma para que la gente me siga. Esto tiene que ver en que la profundidad de mi compromiso con Dios en exclusividad esté llevándose a cabo en mi compromiso con los demás, y en este caso con la iglesia. Porque otra vez, hablando del contexto de líderes y pensando en el viernes, una característica de un padre de familia o de un líder de hogar es que si alguien pone en peligro la vida de mis hijos, es mi trabajo salir como protector, ¿verdad? Es lo mismo que pasa a nivel iglesia. A nivel iglesia es exactamente lo mismo. Cuando algo sucede en la iglesia, más vale que el líder no solamente sea el que no se aleja de la mesa, pero es aquel que protege la iglesia, que la nutre, que modela y que es responsable de poder crear los elementos que eventualmente produce el crecimiento necesario. Sí, en la Biblia existe este concepto de exclusividad a través de cómo Dios escoge o escogió, dijimos la semana pasada, en el capítulo número 12 de Génesis, a un hombre llamado Abraham. Esta mañana estamos en el capítulo 22, nos hemos brincado un montón de cosas, estamos en el 22, donde estamos hablando acerca de este proceso de exclusividad, donde Dios literalmente está hablando a Abraham. Y la manera en que le habla, vean cómo está ahí en sus hojitas, habla a través de ponerlo a prueba. Pone a prueba a este hombre llamado Abraham. Típicamente nosotros, por favor escúchenme, típicamente nosotros, cuando pensamos en adorar a Dios, lo adoramos para evitar pruebas, ¿no es cierto? O lo adoramos porque ya no queremos pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero al parecer, en la conversación con Dios, para pulir o para asegurarnos que van a nacer, en este caso, cucumbers. Porque sería irónico que sembramos pepinos y nos salen naranjas. No sería normal eso, ¿verdad? Entonces, para asegurarnos que nace lo que sembramos, Dios usa un proceso donde nos pule, donde asegura que somos exclusivamente para Él. Y una vez más, por favor, escuchen esto, porque tengo la impresión que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo en exclusividad con Dios. Lo que batallamos es exclusividad con unos con otros. ¿Qué implica ello? Que tristemente tenemos una población flotante de gente en las iglesias o gente que ya no va a la iglesia. Pero más sin embargo, piensan que tienen relación con Dios. Eso no existe a la luz de la Biblia. Porque ven lo que dice la palabra de Dios. Dice que Abraham fue puesto a prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba la vamos a leer en un momento dado, pero por favor escuchen eso. Desde el principio, cuando Dios habló a Abraham, Dios le dijo a Abraham esto: tienes que dejar tu tierra y tu parentela, tienes que dejar tus padres, tienes que dejar tus costumbres, tienes que dejar tu herencia, inclusive el salir, dijimos la semana pasada, el salir de entre su pueblo es literalmente negar todo, toda su tradición, todo lo que él era anteriormente, y dice: y quiero que te vayas a la tierra que te mostraré. Entonces el concepto aquí de exclusividad, no más de esto, si quiero, lo que te voy a mostrar es, no es tanto que es mejor que esto, aunque lo es, pero es el hecho de que esto que está aquí, lo importante es que esto se convierte en el vehículo para que haya exclusividad entre tú y yo, porque el concepto de la adoración a Dios es exclusividad. La pregunta que tratamos de resolver esta mañana es: ¿qué implica exclusividad? ¿Cuáles son las implicaciones? Y yo ya les dije algunas de ellas con mi matrimonio. En la cuestión del matrimonio para Arely y para mí, era que ella tuvo que andar conmigo o ver toda esa cuestión del básquetbol. Eventualmente mi hijo se hace un basquetbolista y ahora tiene que ver con esta personalización del deporte. Pero son implicaciones. En el caso de Abraham, encontramos que él va a ser puesto a prueba. Esta prueba tiene que ver, vean lo que dice, esta prueba tiene que ver con el nombre de Abraham. Anteriormente a su nombre, si recuerdan en el capítulo 12, era de Abraham, ahora es Abraham. Entonces, anteriormente era sin la H y una A, ¿verdad? Porque ese nombre, por favor escuchen, ese nombre de Abraham implica o significa el padre o el nombre que va a ser venerado o respetado. Cambiar su nombre a Abraham, ahora es padre de multitudes o de muchos, porque es parte de la promesa. Por favor escuchen lo que voy a decir. En cuestión de la adoración, el punto de la adoración no es el mejoramiento o el cambio de la esencia o del nombre de la persona. Sí, la adoración se trata de la expansión de la esencia y el nombre de Dios. Y menciono esto porque cuando venimos a adorar a Dios, queremos que Dios nos cambie, que nos haga mejores, que se nos quiten ciertos hábitos, y todo eso es importante, y ojalá y espero que el cambio esté sucediendo. Pero el punto de la adoración no es mi mejoramiento, o no es el hecho de que yo evite los errores del pasado para ahora vivir una vida correcta. Todo eso es legítimo y qué bueno que lo que se menciona. La adoración no es simplemente porque creo que un día cuando yo muera voy al cielo y no al infierno. Eso es importante y qué bueno que lo creemos. Pero el punto de la historia de la adoración es que mientras estamos en la tierra, el carácter, la fama, la esencia, la personalidad de Dios tiene que ser expandida. Esa es la razón por qué Dios le dice a Abraham: voy a escogerte a ti para darte un hijo, y de ese hijo viene una familia, de esa familia viene una nación, y de esa nación que viene la redención del mundo. La redención del mundo significa que a través de ti, de tu hijo, de tu hogar, de tu nación, es que de ahí sale la simiente que va a florecer y eventualmente producir y traer la encarnación de mi carácter, de mi esencia, no la tuya, la mía. Y eventualmente a través de la encarnación de este Emmanuel, Dios con nosotros, vendrá la redención del mundo. Entonces, lo que quiero que entendamos es eso esta mañana, es que no se trata de la transformación de mi carácter, se trata de conocer, de comprometerme, de la exclusividad del carácter de Dios en mi vida. El punto aquí es Dios, no es mi persona. Y otra vez, nada malo con querer un matrimonio así, o un futuro así, o unas finanzas así, o una salud así. Todo eso es importante y ojalá que espero que se cumple y que lo tengan, y oramos por esas cosas. Pero en este caso, observen cómo es manifestado. Dios le habla, Dios lo pone a prueba y Abraham responde. ¿Cómo responde Abraham? Aquí estoy. La Reina Valera dice: heme aquí. ¿Qué es el punto? El punto es la disponibilidad. El punto es una iglesia que no necesariamente necesita ser saludable o convertirse saludable, pero es una iglesia que necesita estar disponible. ¿Por qué disponible? Bueno, varias razones. La semana pasada tuvimos la oración de comisión para nuestros hermanos Díaz, nuestra hermana Olga, nuestro hermano Joel, que salieron el jueves, miércoles, jueves, no recuerdo, salieron para México, para Valladolid, para esta área de Chiapas en el sur a servir. Y el domingo pasado oramos y dimos gracias a Dios por el testimonio de Raúl Balandrano cuando comparte su testimonio de su disponibilidad. A través de la semana nos han compartido algunas fotos y esta es una de ellas donde la hermana habla a la unión femenil o al grupo de mujeres de estas iglesias allá en el sur de México, la disponibilidad de ir. ¿sí? Encontramos a los hermanos trabajando o compartiendo con algunos de los jóvenes en la iglesia. Lo están haciendo esta mañana, están en el culto ellos adorando a Dios con un montón de gentes de diferentes contextos. Y sí, esa disponibilidad. En sus volantes hay una tarjeta que se ve así y tiene que ver con la galería, con lo que estamos haciendo a través del arte, ¿sí? Con respecto a esta, a este auction, silent auction, que tiene que ver con esta subasta, en la cual, en este pasillo a mi izquierda, al salir de aquí, está ahí, ese pasillo está lleno de pinturas. Y el punto de esto es simplemente que la iglesia encuentre un incentivo, encuentre algo que les motive, algo tangible, para que recuerden que cuando ustedes ofrenden o donen dinero para estos proyectos, y cuando digo proyectos es para que ustedes compren esas pinturas, se las lleven, es para que recuerden que se trata de la disponibilidad de nuestra persona. La disponibilidad no de mostrarle al mundo que somos diferentes, pero de mostrar y desplegar el carácter de Dios, la esencia de Dios, y eso es lo que hace la adoración. Esta mañana quiero que pensemos simplemente en esta conversación entre Abraham y Dios, porque observen lo que sucede con respecto a la prueba. Aquí es el detalle de la prueba. El detalle de la prueba es que literalmente Dios le ordena y le dice: toma a tu hijo. De lo cual mi primera reacción, esta fue mi primera reacción como padre, mi primera reacción cuando ayer, y no sé si lo vieron las noticias, pero ayer salió las noticias, porque ayer fue el sepelio, pero ayer se enterró, ayer se tuvo el culto del joven de 16 años de Mission, que por algunos meses, porque fue rápido, yo no sabía que había sido tan rápido, pero fue diagnosticado recientemente y en meses se lo comió el cáncer. 16 años de edad, junior de high school, yo tengo una hija, mi hija de en medio, la del medio, Rebeca, misma edad, fueron a la misma escuela donde está mi hija, basquetbolista como mi hijo. Y ayer fue el sepelio. Entonces, pensar en el hijo, donde Dios está probando a Abraham y le va a decir ahora: dame a tu hijo. El único que tienes, de lo cual, una vez más, en mi proceso, cuando leo esto, yo digo esto, si yo fuera Abraham. Ok, dame a tu hijo, ok. Capítulo 22, ya dejé mis padres, ya dejé mi tierra, mi parentela, todo, voy hacia el lugar que tú me has prometido. Ya entendí que la promesa es Isaac, por lo tanto, Abraham está así como que, onte Ismael. ¿Recuerdan a Ismael? Ismael. Ya para ese tiempo Ismael ya se había ido, que es el primer hijo. ¿Recuerdan que tuvo con la sierva egipcia? Y Ismael ya se había ido. El punto aquí es que Dios está pidiendo a quién. No a Ismael, ¿quiere a quién? Quiere a Isaac. Porque de la manera en que Abraham le tuvo que haber entregado su pasado, su cultura, su trasfondo, sus errores, tuvo que haberle entregado en un momento de la esterilidad de su esposa ya anciana. Abraham tiene que hacer algo. Esto es la fama de Dios en su totalidad. Tiene que entregarle su futuro. El futuro de Abraham es Isaac, ¿no es cierto? La promesa de cambiar su nombre de Abraham a Abraham es que vienen muchos a través de mi hijo. No de Ismael, de mi hijo Isaac. Y a través de Isaac, eventualmente, porque en aquel tiempo no había manera de poder ver cómo se desarrollaba todo el asunto, pero eventualmente ustedes saben que van a salir dos hijos. Uno se llama Esaú, uno se llama Jacob. Jacob, eventualmente, su nombre es cambiado a Israel. ¿Israel tiene cuántos hijos? Tiene más de 12, pero tiene 12 varones. Y esos 12 varones eventualmente se convierten en las 12 tribus de ¿qué? ¿Cómo se llama él? De Jacob a Israel. Y es la nación que tenemos hoy en día. Entonces, sí, lo que está diciendo Dios a Abraham, está diciendo, conforme ahora entiendes que adoración es exclusividad, esta exclusividad conmigo no es para que tú te beneficies simplemente en ser padre, y tu nombre dice que vas a ser padre de muchos. Quiero que me demuestres que el futuro no es lo más importante para ti. Yo soy lo más importante. Que el futuro, literalmente para el cristiano, es una persona. Que el cielo no es simplemente un lugar donde evitamos el tormento eterno llamado infierno. Sí, el cielo, independientemente donde esté, ¿qué es lo importante del cielo? Que Dios está presente. Entonces, para mí el lugar es irrelevante. Sí, es importante, pero si Dios no está presente, no quiero estar ahí. Pero tenemos que ejercer eso desde ahorita. De la manera que dice, dame a tu hijo, al único que tienes, al que tanto amas. Y cuando vayas a la región de, observen la montaña que le está llevando, eventualmente es lo que se convierte en la ciudad de Jerusalén. Dice, una vez allí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que demostrarme que el tú haberme escogido o respondido para adorarme no es por el futuro que te he prometido. Es porque has apreciado y entiendes que lo más importante no es que ahora ya no eres un sacerdote pagano, eres un sacerdote el mío. Eso no es lo más importante. Lo más importante no es que tu esposa era estéril y ahora puede concebir. Lo más importante no es tanto de que tú tomaste el paso de fe de creer en mí y que cuando te expliqué de las estrellas, que así iba a ser tu descendencia, o la arena del mar, así como los granos de la arena del mar, iba a ser también tu descendencia. Eso no fue lo más importante. Lo más importante es que soy yo el que te ha llamado. Y es por eso que en sus hojitas quiero que pongan esto. El punto de la historia no es el regalo de Dios, no es Isaac, no es la nación de Israel. El punto de la historia es quién dio el regalo. Y otra vez, esta mañana estamos aquí porque apreciamos el regalo de Dios, porque la vida es un regalo, porque el hogar es un regalo, porque la salvación es un regalo y es importante todo de ello. Pero no nos olvidemos que al final de la historia es el concepto de exclusividad en esta relación íntima con Dios. Eventualmente, a través de la historia, ustedes saben, versículos 3, 4, 5, 6, es el peregrinar, la preparación de todo esto. Can we get the lights, please, guys? Es la preparación de todo esto. Pero eventualmente, Isaac va a hablar. Eventualmente Isaac va a hablar y va a decir: hey, padre, aquí tenemos el fuego, dice Isaac. Aquí tenemos, ¿qué cosa? La leña. Pero aquí está la pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sí, obviamente esa es una pregunta muy difícil de procesar. Solamente me puedo imaginar el dolor y me lo puedo imaginar porque obviamente como padre, porque en 4 años que tenemos de servir en esta iglesia, tristemente me ha tocado participar en los entierros de varios jóvenes. No recuerdo haber participado en uno de una señorita o de una chamaca de secundaria o preparatoria, pero irónicamente han sido varones. Ayer se enterró a otro allí en Mission. Entonces, esta conversación de sacrificar a tu propio hijo es algo tangible, es una emoción, es una pasión, es una pregunta que literalmente está penetrando el corazón y el espíritu de Abraham. Porque es su hijo que le está preguntando, le dice: veo la leña, veo que la traemos para el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar en el holocausto? Hace 2000 años, lo que Dios no le permitió a Abraham hacer, porque no lo va a sacrificar, Dios lo hizo con su propio hijo, ¿no es cierto? Hace 2000 años, la historia para nuestro Salvador terminó diferente a la de este joven. Hace 2000 años, el padre sacrificó a su hijo. No los romanos, no el gobierno, no los líderes religiosos. Fue el padre que satisface su propia ira y deposita toda su venganza en el hijo. Y el hijo absorbe todo eso, porque el que no conocía pecado, sí, por nosotros. La parte que me impacta de esta conversación entre Abraham e Isaac es la pregunta de Isaac. Porque eso me dice que Isaac, a su temprana edad, sabía del sistema de adoración o el sistema sacrificial. En otras palabras, ves la parte heroica de este hombre llamado Abraham. Pero si somos honestos, esta cuestión de exclusividad para con Dios, de adoración, tiene que reflejarse, como dije al principio, en mi relación con los demás. Y escuchamos constantemente de los famosos millennials, que son muchos de ustedes o muchos de nuestros hijos. Escuchamos de esta generación nueva y el punto aquí es de que cómo estamos transmitiendo este evangelio, esta exclusividad a una generación en la cual no conoce exclusividad. Y aquí Isaac está haciendo la pregunta aparentemente de un sistema que él estaba familiarizado, no porque fue a una escuela, no porque fue a una iglesia, pero porque dentro de la intimidad de exclusividad entre Dios y Abraham, es una exclusividad que empieza a penetrar la generación que está detrás de él. Y ahora Isaac tiene que poner en práctica esto y hace la pregunta: ¿dónde está el cordero? Porque yo sé cómo funciona esto, yo he entendido, yo te he visto modelar esto como padre. Yo entiendo que esto es parte, no de lo que eres, de lo que haces, pero lo que eres. Y es ahí donde encontramos la respuesta increíble de Abraham. Y dice, hijo mío, el holocausto está preparado. El cordero, ¿qué va a pasar con el cordero? Lo proveerá, ¿quién? Dios. Es interesante que para el versículo 22 de este mismo pasaje, esta frase, lo proveerá Dios o Dios proveerá, se convierte en el nombre de un lugar. Porque de ser una percepción o un entendimiento teológico o doctrinal, se convierte en un valor, se convierte en una característica de Dios para la vida de Abraham. Donde ahora la exclusividad no es simplemente el hecho, como en el matrimonio, que está simbolizado por un anillo. La exclusividad que en un momento dado en la vida matrimonial es que Arel y yo dormimos en la misma cama y tenemos tres hijos, que si ustedes checan el ADN de esos niños, es el ADN de nosotros, los cromosomas y todo eso. Sí, eso no es suficiente para la exclusividad en cuestión de relación con Dios. El concepto de exclusividad en este caso tiene que ver con literalmente entender que Dios no es solamente un concepto. Dios no es solamente aquel que me saca de mi pasado turbulento y me lleva a un futuro prometedor. Dios es literalmente alguien que su carácter ahora se convierte en lo que yo he creído, porque Él no es solamente la persona que es diferente en mi vida o la esperanza de mi condición. Dios, dice Abraham, es aquel que se ha convertido en aquel que va a proveer. Y la invitación para nosotros esta mañana es que dejemos de abrazar a Dios simplemente como un evento, como aquel que promete traer lo que si invertimos, por eso diezmo, para que me dé, por eso vengo a la iglesia, para que me vaya mejor. No, llegar al punto en el cual decimos, ¿quién es Dios, papá? ¿Quién es Dios, mamá? ¿Quién es Dios para ti? Dios es aquel que provee. Dios es aquel que manifiesta su carácter para nosotros.